Muchos de ustedes deben haber escuchado hablar de la 'Ndrangheta, esta organización criminal italiana surgida en la región de Calabria. Bueno, ayer en un seminario internacional sobre lavado de dinero y narcotráfico, se mencionó que existen indicios de la presencia de ese grupo en la región, incluido Uruguay. Para definir la peligrosidad de esta organización se apeló a un ejemplo que llama la atención. Comillas, Pablo Escobar es un bebé de pecho al lado de ellos. En el seminario también se hizo mención a la presencia en territorio nacional del cártel mexicano de Sinaloa y a que se había detectado que un familiar de un presidente colombiano intentó una maniobra de lavado de dinero acá en Uruguay. Nuestro país deberá afrontar a breve plazo una revisión por parte del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que va a evaluar la efectividad de nuestro Estado en la lucha contra este tipo de delitos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Por qué esas advertencias que se lanzó ayer? Dialogamos a partir de este momento con el licenciado Carlos Díaz Fraga, que es director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.
¿Qué tal, Díaz? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo anda esto?
Es difícil eso del saludo
sí,
para usted,
buenos
¿no?
Días.
Díaz, buenos días.
Sí, es medio reiterativo, pero como ya llevo unos cuantos años de vida, me he acostumbrado.
Los uruguayos deberíamos distinguir bien lo que es una S de una Z y sería más fácil, ¿no? Díaz, buenos días.
Bueno,
vayamos al punto, vayamos al tema.
Vayamos a los varios temas que...
Sí, bueno, llamó un poco la atención lo que se manejó ayer en este seminario regional sobre lavado de activos. Efectivamente es así, como lo comentaba Emiliano en la introducción, ¿en Uruguay hay indicios de esos grupos?
Mire, este tema salió, fue un poco finalizado el seminario, una ronda de preguntas a partir de una afirmación de parte de la delegada argentina, en el sentido de que ellos tenían indicios de la presencia en la región de este tipo de organizaciones, de esta organización concretamente. Nosotros en el seminario citamos uno de los libros de cabecera que estamos leyendo ahora, que es el G9 de las mafias del mundo, escrito por un comisario, abogado de la policía francesa, especialista en geopolítica del crimen organizado, que precisamente señala eso mismo, o sea, de que estarían presentes ya no exclusivamente en la región, pero en gran parte del mundo, sobre todo la 'Ndrangheta, que hoy por hoy, según él dice, citando fuentes aparentemente muy fidedignas, es quien está introduciendo el 80% de la droga de toda la droga que entra a Europa. Entonces, nosotros dijimos un poquito al revés, que si bien teníamos noticias en función de ese libro, el reducido mercado que tiene Uruguay para este tipo de productos y los controles financieros hacía que este tema, si bien teníamos noticias de que podría haber una presencia, no nos preocupara demasiado. Ese ha sido un poco el contexto, porque no ha formado parte de la exposición prácticamente ninguno de los temas que se han mencionado, ¿no?
Pero entonces, pero bueno, usted dice que qué grado de alarma o de alerta hay que tener ante la presencia de estos grupos aquí en Uruguay.
Este tipo de cosas han ido cambiando, estas organizaciones han ido sustituyendo a las organizaciones tradicionales, pero Uruguay no está visualizado como un país de gran consumo para estas organizaciones y el riesgo que podemos tener, eso sí lo señalamos en el seminario, que puede tener Uruguay, el atractivo que puede tener Uruguay para poderosas organizaciones del crimen organizado no viene dado para instalarse, para proveer un mercado de potencial de 3 millones reducido a aquellos que consumen la droga, un mercado mucho más pequeño, sino que pueda ser atractivo lavar activos en su sistema financiero. Esos son riesgos que tenemos todos los países, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sea, el riesgo que vamos a tener es eso, ¿no? Ahora, concretamente, acciones concretas de esas organizaciones, ¿no? La representante argentina dijo que sí allí, pero bueno, no va por nuestra cuenta. Que en Argentina sí no va por nuestra cuenta.
¿Cómo están operando en ese caso en Argentina estos grupos?
Bueno, ella afirmaba que estaba operando en determinadas zonas, y bueno, ¿qué sucede? Lo que sí se ha notado, estudiando los temas, porque es nuestro trabajo, pero nosotros no formamos parte en principio. cadena, lo que se ha notado es que estos grupos se acercan cada vez más a las fuentes de producción para ir cubriendo cada vez más eslabones en la cadena de distribución. Entonces, supongo yo que al ser los que entran el 80% de la droga a Europa, se estarán acercando a fuentes de distribución o que puedan estar cerca de los grandes productores de determinadas drogas en Sudamérica, ¿no?
Y en ese sentido, si hay cierta vulnerabilidad en Argentina, ¿no debería, bueno, ponernos un poco en alerta por el riesgo de por sí, de que por la proximidad que tenemos con este país?
Pero sabe que usted no va a encontrar aquí un mercado que les resulte atractivo a este tipo de organización. Uh-huh. A veces yo la pongo más clara. Estas organizaciones no trabajan con pasta base.
Ajá.
Estas organizaciones no trabajan con pasta base, o sea, están para otra cosa. Que pueda ser de tránsito, no, ese es otro tema, pero no, tampoco se visualiza eso. Le vuelvo a insistir, otro tema es el lavado de activos. Allí, en lavado de activos no juega el territorio, ¿verdad?
Claro.
O sea, países que han sido refugios de capitales, no tenemos por qué suponer totalmente ilícitos, algunos, otros capaz que no tanto, como puede haber sido Suiza en la historia del siglo pasado, no lo eran por la cantidad de habitantes ni porque fueran refugio de actividades criminales directamente. En eso es en lo que tenemos que pensar algunas veces, ¿no?
Yendo a ese punto más, ¿cuál es nuestra situación en líneas generales respecto al lavado de activo? ¿Cómo la describiría usted?
El problema que está teniendo el lavado de activos en el mundo es algo que también señalamos. Nosotros venimos de tener la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional, tomamos la presidencia ahora en septiembre del Grupo Lavado de Expertos de la OEA. El problema es que han cambiado a partir del año 2012, de febrero del 2012, todas las normas de valoración de los países. Uruguay está muy bien, de acuerdo con los criterios que aún hoy están vigentes para evaluar los países. Con Perú está evaluado como los países de mayor cumplimiento en América. Surgen nuevas normas. El mundo entero está por enfrentar, una nueva ronda de evaluación. De este lado del mundo, el primer país a ser evaluado va a ser Cuba, del otro lado del mundo, en principio, España y Noruega inmediatamente. Y estamos todos a la espera un poco de cuáles van a ser los criterios de evaluación. Lo que sí sabemos que van a ser un tanto diferentes a los que han sido anteriormente, porque hemos estado incluso en la participación de la elaboración de algunos de los criterios. Eso nos lleva a decir, bueno, la responsabilidad que tenemos hace que, sabiendo cómo hacerlo en el 2018, empecemos a trabajar para compatibilizar la situación del país con esos criterios.
Uh-huh. Pero hasta ahora estamos hablando del marco normativo, digamos.
Hasta ahora estamos hablando... No, yo ahora ya me estoy refiriendo... Uh-huh. Desde el punto de vista del marco normativo, poco o nada tenemos para mejorar. O sea,
estamos blindados desde ese punto de vista, por lo menos.
Yo diría que poco o nada, y hay unas discusiones si se incorpora o no el delito fiscal como delito precedente de lavado de activos. Eso sí, son discusiones, pero discusiones que se arreglan, fija qué atrevimiento, digo, que tienen solución aprobando una ley. El problema es que cuando hablamos de efectividad tenemos que hablar de procesos, o sea, tenemos que hablar de estadísticas, tenemos que hablar de cosas que no se arreglan instantáneamente a través de aprobar una ley o no, o sea, sino que del comportamiento en determinado periodo de tiempo. Eso nos llevó a pensar, o nos lleva a concluir, que si nos vamos a ser evaluados en el 2018 como vamos a ser evaluados, tenemos que exhibir en determinadas áreas el comportamiento de por lo menos 2 años. Y eso nos lleva a que pensemos en que el 1 de enero del 2016 ya tiene que estar en marcha esos nuevos aspectos que pudieran merecer cambios. Lo que a su vez, volviendo un poquito atrás, hace necesario que en el presupuesto 2015 se han aprobado ese tipo de cosas. Sabemos que un gobierno que asume en el 1 de marzo, sea cual sea, no tiene tiempo para preparar el presupuesto. De eso, para introducir estas normas al presupuesto conjuntamente con otro montón de normas que deba introducir. Y eso nos ha llevado a pedir ya el año pasado el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para conjuntamente con técnicos extranjeros empezar en este año ya a elaborar los análisis de riesgo y el diagnóstico, de tal suerte poder entregárselo al gobierno que entre allá por enero o febrero, porque antes de eso es imposible terminar el diagnóstico que estamos haciendo.
¿Y hasta ahora qué diagnóstico hay? Yendo a lo que es la práctica, por eso yo le decía, saliendo un poco de lo normativo, ¿por dónde pasan los mayores riesgos y las mayores amenazas hoy en día para Uruguay en materia de lavado de activos?
Y en nuevas culturas, de repente, en lo que señalamos, en incorporar, de repente...
¿Cuáles son las actividades, de repente, que se prestan?
Ahí está, nosotros tendríamos que el sistema financiero sentimos, y sin perjuicio que también, estamos trabajando junto con la UBIAS, que forma parte de nuestra mesa chica, codo con codo, se están haciendo, revisando algunos aspectos, pero... deberíamos, en el sector real de la economía, allí me estoy refiriendo a sujetos obligados como, yo qué sé, inmobiliarias, rematadores, asociaciones civiles que aún no están como sujetos obligados, organizaciones sin fines de lucro, una serie de aspectos que merecen ya que si usted lo ve desde el punto de vista normativo, bueno, no precisan ley, no precisar normas, pero sí precisarían que revisáramos la relación que el Estado está teniendo con ellas, y en algunos casos, como en el caso de asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro, relación que ha sido planteada con mucha anterioridad, que se plantea este problema de lavado de activos, y que es en consecuencia se maneja por otras normas.
¿Por qué se ve a estas organizaciones sin fines de lucro y organizaciones civiles? E incluso hoy en la nota que hace el matutino El País, se menciona que usted incluyó hasta las iglesias dentro de este grupo que debería tener algún mayor control.
Lo sugirió un periodista, pero naturalmente todas aquellas organizaciones que no tienen sin fines de lucro, y ahí empezamos desde los clubes de fútbol, pasando por las iglesias y terminando los partidos políticos. O sea, esas son las organizaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional, en sus nuevas normas, les pide a los países que tienen que tener cierta regulación. Uh-huh. Y los países, no Uruguay, no es una excepción en nada, o sea, no somos primeros de nada y últimos de nada, pero Uruguay, como todos los países, tiene que detener su mirada también en estas asociaciones, no preocuparse exclusivamente de los bancos. Eso pide las nuevas recomendaciones, eso pide ese nuevo escenario al que me estaba refiriendo, y bueno, de eso vamos a tener que preocuparnos, ¿no? Junto con ellos, porque es la única forma de hacerlo, pero vamos a tener que preocuparnos.
Por último, en los casos de los agentes que sí ya está regulado, que deben reportar a propósito de operaciones sospechosas, siempre hay una diferencia en torno a el mercado inmobiliario, ¿no? A propósito de, bueno, sí.
Reiteradamente.
¿Cuál es el problema concretamente que ustedes ven en este sector?
Problema cultural. O sea, insisto, no quiero defender a nadie. En toda América es el problema que existe, o sea, ha avanzado el tema de lavado de activos dentro del sector financiero, ha avanzado por el desarrollo del sector, ha avanzado porque los controles son hechos ya no solo por los estados, por los países, una cosa que se habló mucho ayer, sino por las casas matrices. El control en materia de lavado de activos de una institución financiera, de repente con casa matriz en cualquier país, llega a todas las sucursales que tengan cualquier parte del mundo, y eso hace que el sistema se haya ido en unos 10 años, sí, 10, 11 años, se haya ido perfeccionando solo. Pero eso ha funcionado exclusivamente dentro del sector financiero.
Claro.
No es lo mismo fuera de él, hay diferentes grados de madurez, y es uno de los problemas. No se puede salir a relacionarse con una inmobiliaria de la misma manera que usted se relaciona con un banco. Uh-huh. Y esas cosas son cosas que queremos revisar, o sea...
Pero concretamente, ¿cuál es el panorama que tienen del sector inmobiliario?
Mire, después de una... hoy por hoy estamos en conversaciones con las inmobiliarias, con la Cámara Inmobiliaria, que van a trabajar con nosotros en este proceso al que me estoy refiriendo de diagnóstico, que va a estar constituido por una serie de mesas de trabajo coordinadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, y en el cual va a ser llamado todo el sector privado para ver cómo entienden ellos que debemos relacionarnos. A esta altura creo que todo el mundo sabe que deben formar parte del sistema de previsión, y no hay ninguna duda en ese sentido.
¿Pero cuál es el problema? Hoy en día no reportan operaciones sospechosas para la cantidad de volumen que se maneja de operaciones.
Exactamente.
Bien.
Parecería que debería haber más reportes, pero bueno, nos lo dirán. Y descuento que es un proceso un poco más largo que el otro, pero que no hay forma de dejar de cumplirlo, ¿no? Esto todo son exigencias internacionales que nosotros compartimos, pero que el no recogerlas podría implicar una grave consecuencia para el país, y es incluido en alguna lista, ¿no?
Carlos Díaz Fraga, director de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar sobre estos temas en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias.
Que pase muy bien, gracias.